Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es lunes, es 24 de mayo de 2021, o lo que es lo mismo. Se acabó la temporada en primera y en segunda división B, una segunda división B tal y como la hemos conocido hasta el día de hoy. Ya sabéis que cambia el formato a partir de la próxima temporada, y hablamos de estas dos categorías porque son aquellas en las que tenemos equipos que representan a la provincia de Pontevedra. Sin duda, venimos de un fin de semana de muchas, de muchísimas emociones, de despedidas, de nervios, de tensión y también, por qué no decirlo, de alguna que otra alegría. Para muestra, las lágrimas de Luisito en Pasarón y la emoción de Michel Alonso en su despedida del campo de Ovao, en su despedida del Corucho, como os adelantamos en COPE la semana pasada, rodeado incluso de los futbolistas a los que ha entrenado en estas últimas temporadas. La verdad es que siempre que llegamos a este momento de la temporada y a este momento concreto del año, pues se dan estas situaciones, ¿no? Que, aunque es verdad que suceden y se repiten año tras año, nunca dejan de emocionarnos y ponernos la piel de gallina. Y lo que vamos a intentar es seguir transmitiéndote todas estas emociones y todos estos sentimientos durante los próximos 30 minutos de radio y de compañía, porque ya te adelanto que han pasado muchas cosas interesantes en este apasionante fin de semana deportivo. Lo hacemos, como siempre, con todo el equipo, Rodrigo Rodríguez y Tone Chovilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien te habla, de Santi Peón, 31, casi 32 ya, por encima de las 3 de la tarde. Empezamos semana, hoy es lunes y esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Ha pasado varias horas y lo cierto es que a mí me sigues pinchando y todavía no sangro. Yago Aspas se queda sin Eurocopa. El segundo mejor delantero nacional después de Gerard Moreno se queda sin Eurocopa. Es incomprensible, pero la pena es que no es la primera vez que tenemos que dar cuenta de lo que sucede con el seleccionador nacional, que en su día, recuerdo, fue por una temporada entrenador del Real Club Celta. Incomprensible por muchos motivos. Incomprensible que no vaya Sergio Ramos, aunque físicamente es verdad que esta temporada no ha estado bien, pero Sergio Ramos no deja de ser el capitán y la estrella, o el futbolista más importante dentro y fuera del terreno de juego en esta selección. Incomprensible que no vaya a Navas. Seguramente cada uno de nosotros, en cada punto de este país, en cada punto de España, tendrá a un futbolista que cree que podía haber recibido la llamada de Luis Enrique Martínez. Pero claro, un tipo como Yago Aspas, que este año, después de estar todo el mes de enero fuera por lesión, ha marcado 14 goles y ha repartido 12 asistencias y no va con la selección española, y si van Adama Traoré o, no sé, otros futbolistas que me pueden ocurrir, como Álvaro Morata, es que es absolutamente incomprensible. Y a todo esto hay que sumarle, más allá de los números y de las estadísticas que están ahí, comparas a Yago Aspas con cualquiera de los futbolistas que sí va a estar en la Eurocopa, y lo único que puedes hacer es reírte, porque es absolutamente lamentable. A todo esto hay que sumarle que este año, por la pandemia, la UEFA le ha dado la opción a las selecciones nacionales, a los seleccionadores, de llevar no 23, como es la norma habitual, sino de llevar a 26, por riesgo de que pueda haber casos COVID o casos de lesión en algún futbolista de cualquiera de los combinados nacionales que participan en la Eurocopa, hasta 48 horas antes de que, de manera oficial, cada selección inicie su partido. Bueno, pues Luis Enrique es tan soberbio, es tan narcisista y es tan listo que casi parece que ha inventado el fútbol, que él decide que no, que 26 para qué. Él se lleva 24 con la explicación o con la excusa de que él quiere entrenar con un grupo reducido. Insisto, es que a mí me pinchan a esta hora de la tarde y no sangro. Lo de Luis Enrique es una cosa que roza el esperpento más absoluto. Al final lo que ha conseguido Luis Enrique es que, por primera vez, yo creo que desde la época de Javier Clemente, fijaos a dónde nos tenemos que retrotraer, no había un desapego tan brutal y tan bestial con el combinado nacional, con la selección española. Es deprimente, a las puertas de un campeonato de Europa. Un Luis Enrique que, en su presentación de la convocatoria definitiva, en la que aquello parecía casi más que siguiésemos con el Festival de Eurovisión de este fin de semana, que con la presentación en sí, de la convocatoria de los 24 elegidos para representar a nuestro país, quería acordarse también de aquellos futbolistas que, según el asturiano, habían hecho méritos, pero que no tenían sitio en su equipo.
Me gustaría también hacer una especial mención a muchos de los jugadores que desgraciadamente no están en esta lista, algunos por lesión, jugadores que nos han ayudado en el camino, jugadores que nos han ayudado y que han sido piezas importantes, pero que no entran todos en esa lista de 24, jugadores que nos han ayudado mucho a lo largo de estos meses, pero lo siento, no hay sitio para todos.
Y es una pena, no hay sitio para algunos futbolistas buenos, pero sí hay sitio para este seleccionador en el tren de la Eurocopa. Yo sí lo digo, es que a mí me parece una lástima. A lo mejor lo bueno era que Luis Enrique se bajase de este tren de la selección española y que viniese otro que por lo menos nos hiciese a todos estar un poquito más identificados con esta selección, con la roja, porque a día de hoy, insisto, el desapego es muy triste, es lamentable. Bueno, Luis Enrique, se le preguntaba más cosas en la rueda de prensa, que casi en su totalidad giró en torno a la figura de Sergio Ramos. Esta pregunta, yo al escucharla, entiendo que en parte puede ir por Yago Aspas, por el carácter ganador, competitivo que tiene siempre Yago Aspas. Se le preguntaba a Luis Enrique si algún futbolista de los que se habían quedado fuera era por haber tenido un comportamiento, digamos que irregular, en las convocatorias anteriores.
Pues no, cuando me refiero al comportamiento me refiero incluso al comportamiento dentro del terreno de juego. Si eres un tío que se despista con mucha facilidad o se descentra o está todo el día protestando, nosotros nos fijamos en todos esos detalles que pueden ser muy importantes en una fase final. Me refería más a eso. Afortunadamente, el comportamiento de todos los jugadores que han venido a la selección en mi etapa ha sido siempre excelente, diría, y nunca ha ocurrido nada.
Si ya todo esto que estoy relatando es absolutamente lamentable, de verdad que es casi una tragedia deportiva, ¿qué decir de lo que pasa con Laporte? Qué casualidad que Laporte tuviese tanta prisa a todo el mundo por darle el pasaporte español. Y justo cuando lo recibe, después de que intermediase el gobierno, Aymeric Laporte ya tiene la nacionalidad española, puede ser convocado por Luis Enrique. Y esta mañana, qué cosas pasan a veces, de verdad que a veces nos cogen las cosas por sorpresa. Pues Laporte está convocado con la selección española y va a estar en la Eurocopa. Y esto lo digo porque, sin ir más lejos, el Celta lleva muchos meses intentando que Néstor Araujo consiga la nacionalidad española. Y no hay tu tía. Y lo mismo con Renato Tapia, que lleva ya varios años en Europa, porque recuerdo que antes de firmar por el Celta estaba jugando en Holanda. Y tampoco tiene la doble nacionalidad. Entonces, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Por qué para unos se aceleran tanto las cosas y para otros no? Lamentablemente siento deciros que yo para eso no tengo respuesta. La pena de todo esto es que Yago Aspas, el mejor delantero nacional, insisto, por si alguien está despistado, junto con Gerard Moreno, que aquí no hacemos de menos a nadie, se queda sin ir a la Eurocopa. Deseamos suerte a la selección española y deseamos suerte a Luis Enrique, pero me parece a mí que casi necesita un milagro para hacer una Eurocopa en condiciones. La buena noticia, volviendo a lo nuestro, es que Yago Aspas va a estar fresquito, puede descansar todo este verano, se puede ir con su familia de vacaciones y va a llegar súper fresco, seguro, Dios lo quiera, al arranque de la próxima temporada, ya por mediados del próximo mes de agosto. Un arranque de temporada en el que esperemos que se pueda repetir, pero con más número, lo que vivimos este pasado fin de semana. Se cerraba, se bajaba el telón de la Liga con presencia de público. No estabais todos los que sois, pero los que estuvisteis embalaídos, los afortunados que sí conseguisteis entrada, pues la verdad es que os echábamos mucho de menos, porque un estadio vacío es bastante triste. Eso no sucedió el sábado frente al Betis. Una alegría poder compartir parte de esos pupitres de esa zona de prensa donde nos colocamos habitualmente los periodistas con vosotros, con los aficionados, con esos casi 2.700 que sí pudisteis estar embalaídos en ese último partido para ver ese Celta 2, Betis 3 con los goles de Yago Aspas de penalti y de Brais Méndez en un buen partido del Celta que al final acabó como muchos quizá podían pensar antes de que echase a rodar la pelota, porque el que tenía muchas cosas en juego era el Betis. Todo ello sumado a una desafortunada actuación de Gil Manzano, que sacó muchas tarjetas en un partido en el que no hubo prácticamente acciones punibles. Después del partido, el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, se mostraba satisfecho a pesar de la derrota, porque dice que lo que se vio frente al Betis es un esbozo del Celta que quiere ver el aficionado de Balaidos.
Estoy muy contento porque creo que la gente que pudo venir vio el equipo que quería ver. Creo que futbolísticamente hicimos un partidazo, pudimos mostrar un montón de cosas que les queríamos mostrar a nuestra gente y seguramente la gente se ha ido con una buena sensación de que este es el equipo o la forma que quería ver.
Un Coudet que no pudo terminar el partido en el banquillo, se marchó expulsado por las protestas a Gil Manzano.
Nunca le falté el respeto, pero sí, obviamente, he hablado con él. Él me dijo también que nunca, no le he faltado el respeto nunca, pero sí que gesticulé. Está bien, me equivoqué, pedí disculpas si lo había tomado así y nada, esperando que no tener una sanción porque gesticulé de más, pero nunca le falté el respeto al árbitro ni a nadie.
En las semanas anteriores a que se cerrase el presente campeonato nacional de Liga, Coudet quiso insistir mucho en este tema. Una vez que cerremos el partido frente al Betis, viendo hasta dónde puede llegar este Celta, ya hablaremos del futuro. Y el futuro pasa por la figura del propio entrenador. Coudet, que es verdad que ha insistido en varias ocasiones en que él quiere quedarse en el Celta, en la rueda de prensa post-partido de este fin de semana fue un tanto ambiguo, porque insiste en ese mensaje. Él se quiere quedar, él quiere armar un proyecto, pero en ningún momento fue capaz, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas, en ningún momento fue capaz de aseverar que el próximo año, que la próxima temporada, va a ser quien entrene al Celta. Avisa Coudet, semana importante de reuniones con el club para perfilar una serie de cosas, entre otras, su propio contrato.
Seguramente en esta semana, como dije, definiremos un montón de cosas, poder empezar a hablar de los casos individuales, veremos cada caso particular, incluido el mío. Tengo una muy buena relación con la directiva, con el club, así que estaremos charlando, juntándonos en estos días.
Buena sintonía, sí, pero hay que llegar a un acuerdo. Todo lo que no sea que Coudet y su cuerpo técnico dirijan a la primera plantilla del Celta la próxima temporada será un absoluto disparate, que no se puede permitir a día de hoy el Real Club Celta. Tienen que armar un equipo en torno a la figura del Chacho Coudet.
Si soy sincero, tengo que sentarme a hablar, que es mi intención, es tratar de hacer un proyecto. Hay algo que tiene que tener claro la gente, que es que yo me quiero quedar acá y me gustaría hacerlo a largo plazo, ojalá se pueda.
Y reconocía también Eduardo Coudet que ha terminado esta temporada un poco cansado porque los últimos meses, casi, podemos decir que los últimos años han sido, por suerte para él, de demasiado ajetreo.
Hay una realidad que hace 2 años que yo no tengo vacaciones. Yo salí de Brasil y a los 4 días o 2 días estaba entrenando acá. Hace 2 años que no tengo una semana de vacaciones. A lo mejor me he maltratado por eso. Voy a tratar de rejuvenecer un poco con algunos días de descanso.
Sin duda, más que merecidas las vacaciones para Eduardo Coudet, unas vacaciones que se van a posponer todavía unos días porque hay una reunión, es una semana muy importante para ver si el Celta es capaz de convencer definitivamente con sus argumentos de que Coudet tiene que ser el entrenador del Celta la próxima temporada. Algo que, insisto, a día de hoy, lunes 24 de mayo, a esta hora de la tarde, 44 minutos por encima de las 3, nadie, absolutamente nadie, puede dar por hecho. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Además del Chacho Coudet, en el postpartido escuchamos al autor del segundo gol, por cierto, de muy bella factura, gran final de temporada para Brais Méndez.
Brais Méndez, autor de ese gol, que decía ese segundo gol para los celestes en la tarde del sábado. Y Brais hacía este análisis de la derrota del equipo en ese último partido de la temporada.
Bueno, creo que hicimos una gran primera parte, que la segunda parte salimos igual. Un pequeño error te pone 2-1 y al final ellos pues están jugando la vida y se ha notado que ellos se jugaban pues el entrar en competición europea, si lo han demostrado. Nosotros lo hemos intentado hasta el final, no ha podido ser y una pena no poder regalarle una victoria después de tanto tiempo a nuestro público.
Una derrota que no debe empañar la buena campaña que ha hecho el equipo, sobre todo desde el cambio del entrenador, desde la llegada de Eduardo "El Chacho" Coudet. Brais Méndez, en repetidas ocasiones, ya ha destacado la gran labor del técnico argentino para el canterano. Él lo tiene muy claro. La mayor parte del mérito es de Eduardo Coudet.
Bueno, pues de menos a más. Creo que empezamos muy mal. Llegamos a estar en la última posición y acabar octavos pues habla del crecimiento del equipo, de los jugadores, de lo que nos ha aportado el míster. Creo que se nota en cada partido y bueno, creo que mucho mérito o la mayoría del mérito es suyo.
Y más elogios para el técnico argentino, para Eduardo Coudet, y es que ha recuperado la mejor versión de algunos futbolistas. Es el caso de Denis Suárez, de, podríamos decir, Santi Mina, y también de Brais Méndez. Él le agradece personalmente toda la confianza que ha depositado en el jugador.
Al final, pues, siempre lo he dicho y tengo que seguir alabando al míster, porque desde el primer día que llegó, habló conmigo, me dio la confianza que a lo mejor pues no tenía, me dejó las cosas claras y creo que eso hace mucho. Al final pues ha encontrado el sitio cada jugador y se nota en el campo.
Sin duda, gran final de temporada, gran segundo tramo de la temporada el que ha hecho Brais Méndez, que ha crecido y mucho y que además se ha convertido al final en un futbolista realmente importante, no solo para Eduardo Coudet en su esquema, sino que para todo el mundo, para el equipo, porque ha aportado mucho en juego y también eso al final ha tenido su reflejo en los muchos goles que ha hecho también el canterano celeste esta temporada. Acaba la temporada deportiva, empieza un momento de mucho ajetreo para todos. Ahora en los despachos de la sede de Príncipe, algunas cabezas echan humo, empezando por la de Felipe Miñambres, el director deportivo, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio y que, como te hemos contado en COPE, su renovación está encarrilada, de momento no cerrada. Esta semana, además, en principio, debería quedar zanjada también la continuidad, o eso espera el celtismo, de Eduardo Coudet al frente del banquillo del Real Club Celta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Lo decíamos en el arranque de este Deportes COPE para toda nuestra provincia. Se cerró la temporada en primera y se cerró también en segunda división B. Y además con buenas noticias. Consiguió la permanencia, la salvación, aunque de forma muy sufrida, el Pontevedra, que venció a Ricardo 3-0 con los goles en Pasarón de Jorge Fernández, de Chisco Campos y del capitán Álex González.
Ayer en Pasarón el equipo cosechó una victoria que es fundamental. 3-0 para los de Lisito, que anotaron sus tres goles en la segunda mitad. En la primera parte el partido estuvo muy igualado. Ni Pontevedra ni Oviedo B, llevaron el peligro al área rival. No hubo apenas ocasiones y eso se tradució en el marcador. Era de 0-0 al final de los 45 minutos. Tras el paso por los vestuarios, el Pontevedra despertó, se sacudió los nervios y anotó esos tres goles que pusieron el definitivo 3-0. Tras el partido, Luisito, el técnico del Pontevedra, que estoy seguro que además vivió uno de los días más tensos de toda su carrera deportiva, decía que de haberse consumado el descenso, no volvería a entrenar.
Tenía claro que si se va a descender con Pontevedra, no me vas a entrenar más. Sé que arriesgué vindo aquí, pero sabía que me podía decir que no a este club. Sobre todo, que más me mató fue el problema de salud, que pasé muy mal, muy mal.
Muy emocionado Luisito tras la victoria que certificaba la permanencia del Pontevedra en Segunda Federación. Además, esta victoria pone fin a una temporada que ha sido gris para el Pontevedra, en la que al menos se evitó ese desastre del descenso a la Tercera Federación. Luisito vuelve a calificar el formato de competición, atención, como una estafa al fútbol.
Como esta liga demostró por esta maldita pandemia, esta maldita estafa del fútbol, que fue, vuelvo a repetir una vez más, evidentemente las cartas estaban muy marcadas, pero eu non estou de acordo en nada lo que se fixo con este formato. O Pontevedra foi un dos clubes máis perxudicados, pero por lo menos non costou-nos moitísimo ascender a terceira. Era para mí descender era como pegarme un tiro na cabeza.
Le deseamos, porque eso es lo más importante, mucha salud a Luisito, que me consta que ha pasado una temporada a nivel de salud realmente complicada. Además, después del partido se cerraba la temporada y comparecía ante los compañeros de los medios de comunicación en el municipal de Pasarón, Ricardo, la presidenta, Lupe Murillo.
Que pedía perdón por no haber cumplido las expectativas de la afición granate al comienzo de temporada.
Pero sí es cierto que a lo mejor ese lo siento lo entono en mi nombre, en nombre de la plantilla, en nombre del cuerpo técnico, en nombre de todo el consejo de administración, porque creo que esa ilusión con la que empezamos se la transmitimos a mucha gente y hemos estado sufriendo durante toda la temporada. Y lo siento es por aquellos sufridores que al igual que muchos de nosotros hemos estado pasando una malísima temporada. O sea que simplemente gracias y lo siento.
Una vez certificada esa permanencia en Segunda Federación, Lupe Barreiro ya solo piensa en la próxima temporada y quiere afrontarla de la mejor manera posible y con la máxima ilusión.
Estaba pensando ayer que yo llevo, me parece que 2 años prácticamente sin vacaciones en general, estas que habitualmente coge todo el mundo, llevo 2 años sin ellas y sé, y no me digas por qué, que si hoy pasaba esto, voy a seguir sin vacaciones. Es decir, que no voy a desconectar y vamos a volver a empezar y vamos a seguir sin ellas un tiempo, pero bueno, con ilusión, porque siempre era mejor este resultado que el otro, ¿no?
Y también cerró la temporada, lo hizo con triunfo, remontada incluida al Corujo 3-2 frente al Covadón Asturiano en la despedida de Michel Alonso.
Y eso que todo empezó mal para los locales cuando en tan solo 10 minutos el Covadonga vencía 0-2. Era un día de celebración y alivio también por el saber que ya estaban los deberes cumplidos, que estaban los deberes hechos. Sin embargo, Michel Alonso no quería despedirse de Obao con una derrota. Así se lo transmitió al equipo, que con los goles de Aitor, de Silva y de Chevi, remontó el partido para poner ese 3-2 final. Para Michel Alonso, el partido de ayer refleja perfectamente lo que ha sido la temporada del equipo. Un muy mal inicio, pero un final inmejorable.
Levantar un 0-2, pues bueno, es siempre complicado. Y bueno, podemos decir que a lo mejor fue un reflejo de lo que fue la temporada, ¿no? Empezamos de menos a más, muy claramente. Salimos de estos invictos, ganando en casa, de primeros, que hay que darle valor.
Michel Alonso también aprovechó la rueda de prensa postpartido para anunciar su despedida. Como ya adelantamos la semana pasada en Cadena Cope aquí en Vigo, el entrenador ferrolano no seguirá la próxima temporada en el banquillo de Obao.
Para, bueno, comunicar que bueno, para el año no voy a continuar. La decisión, bueno, lo primero es meditada y pensada. Como decía, el año fue durísimo, complicado. Y bueno, hay una parte que bueno, que me dice que el trabajo aquí por mi parte está hecho, aunque fue poco tiempo.
En dicha despedida estuvieron presentes todos los jugadores de la plantilla del Corujo. Michel destacó la profesionalidad de los futbolistas y dijo que del Corujo se lleva muy buenos amigos.
Sobre todo en lo profesional, aquí hay gente con un valor espectacular, ¿vale? En este club. Gente que ya llevaba tiempo, gente que vino después, que solo puedo estar agradecido. Sobre todo, pues bueno, es lo que digo, gente que sé que cuando acabe esto que vamos a ser amigos, y eso es, creo que es mucho, mucho decir.
Para finalizar, también quiso recalcar que no ha hablado con ningún otro equipo, y es que en ningún caso su decisión de dejar el Corujo se ha visto condicionada por otras propuestas.
Mi sentimiento va por ahí, y bueno, y luego aclarar que no tengo nada, que no hablé con ningún equipo, que la decisión va aparte de eso, y de cualquier situación en ese sentido.
Sin duda, muy buena la temporada nuevamente, a pesar del sufrimiento de Michel Alonso, que ha conseguido certificar la permanencia en Segunda Federación del equipo vigués. Y por último, Ricardo, en Tercera División, el Arosa va a jugar con ventaja de campo el playoff por el ascenso.
Exactamente, porque en el grupo de ascenso a Segunda Real Federación, el Arosa venció 3-1. Venció 3-1 y el Alondras también 0-1 al Polvorín. De esta manera, con estos resultados, el Arosa contará con la ventaja de campo en las dos eliminatorias de ascenso a Segunda Federación y además le servirá el empate. Por su parte, el Alondras finaliza la segunda fase en sexta posición del grupo y por eso el primer choque de la fase de ascenso le enfrentará al Estradense. Por su parte, el Choco se medirá a la Unión Deportiva Somozas. Eso sí, estamos pendientes de un caso de coronavirus en el cuadro de Redondela para poner una fecha a ese partido, Santi.
Contado queda todo el fútbol. Y digo esto porque nos vamos al balonmano. No pudo ser, por desgracia. El Guardés cayó en las semifinales de la Copa de la Reina en Telde, en Gran Canaria, frente al Aula Cultural de Valladolid. La final se la llevó el balonmano Elche. Y en Asobal, empate del Cisne ante Villa Aranda, 23 goles, y victoria balsámica importantísima que puede valer media permanencia para el frigorífico Somorrazo, 28-27 ante Guadalajara. El gol del triunfo lo marcó Rubén Soliño. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén, ¿se te ha bajado ya la adrenalina o todavía la tienes disparada desde el sábado?
Bueno, fue un lance ahí de un partido que podía haber sido cualquier jugador que lo hubiera metido, ¿no? Pues al final me ha tocado a mí, fue una situación ahí un poco de final de partido y bueno, ha salido bien, que era lo importante y hemos conseguido esa victoria que creo que era merecida.
Llevas muchos años en Cangas, llevas ya muchos años de experiencia a tus espaldas, pero en esa última jugada, con todo lo que había en juego, dos equipos luchando por la permanencia, ¿en algún momento te tiemblan los brazos?
A ver, es una situación de final de partido que al final, tantos años jugando aquí en el Cangas, estás acostumbrado ya a pelear por estos resultados, ¿no? Son momentos ajustados y al final, pues, si te tiene que tocar a ti tomar esa decisión, pues, si ves la opción, pues vas de cabeza, ¿no? Y en ese momento, pues, fue lo que me tocó y al final, pues, salió positivo la jugada y hemos metido ese gol que nos dio la victoria.
No sé si es el paso de las horas, incluso de los días, me sorprende un poco esa tranquilidad con la que nos estás contando ese final de tanta tensión de partido para vosotros, teniendo en cuenta que ese gol, evidentemente le faltan todavía dos partidos por disputar a Guadalajara, pero es que ese gol vale tres cuartos de la permanencia de Cangas en Asobal, Rubén.
Sí, claro, porque veníamos, la verdad, muy confiados porque hicimos la segunda vuelta muy, muy buena. Y sabíamos que este partido iba a estar ajustado hasta el final, de hecho estuvimos cinco goles arriba en la segunda parte, pero nos han apretado, se han puesto a uno, incluso con balón, creo, y hemos tenido la suerte de remar, y por corazón, garro, orgullo público y de todo, pues sacar ese último ataque que nos dio la victoria.
Sí, porque al final, sí, Rubén, Ogatañal hace mucho, ¿no? Te iba a preguntar yo. Es verdad que no estaban todos los que nos hubiese gustado por la pandemia, pero cuando hay gente en Ogatañal en este tipo de partidos, es que da muchos puntos.
Sí, 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 sobre todo se nota que la primera vuelta no ha sido buena y pese a eso, ellos han estado siempre animándonos, sabían que en cualquier momento podíamos ir arriba, confiaron en nosotros desde el momento uno, y hasta el final han sido los mismos, siempre apoyándonos, y en ningún momento han bajado los brazos, y eso nos ha dado la confianza a nosotros para llegar a estos últimos partidos con opciones, ¿no?
Pues Rubén Soliño, jugador del Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, enhorabuena por ese gol, enhorabuena por ese triunfo, y ahora cruzamos todos los dedos para que no sea capaz de sumar las dos victorias en los dos partidos que le quedan a Balomano Guadalajara. Enhorabuena, Rubén, y gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Nacho Moyano, en el postpartido, estaba entre nervioso y emocionado, reconociendo, por encima de todo, el trabajo sensacional que habían hecho sus jugadores.
El trabajo ha sido brutal, 22 puntos, yo creo que antes de empezar la temporada los hubiéramos firmado pues seguramente todos, ¿no? Y es que, joder, o sea, no quiero llorar, no quiero ponerme aquí a hablar de dificultades, pero el que quiera que analice nuestro año. Dos confinamientos, 17 positivos de 19 jugadores, no sé, es que ya no sabíamos qué más nos podía pasar, o sea, es que es imposible que nos pasaran más cosas.
Eso sí, mensaje para las instituciones deportivas, en concreto para la Asobal y para la Federación Española. Dice el entrenador de Balomán Cangas que es inhumano lo que les han hecho pasar, más allá de la pandemia, esta temporada a los componentes de la primera división del balomano nacional masculino.
Bueno, pues finalmente un final feliz, pero aprovecho y mira que bueno, para decir que lo de esta temporada ha sido inhumano. O sea, es inhumano, tú no puedes tener a los jugadores como los hemos tenido, como si fueran animales, o sea, es incomprensible lo de los seis partidos con los viajes que hemos tenido por en medio. Es que yo entiendo que la situación es muy complicada, yo entiendo que hay por en medio una pandemia, pero es que ahora mismo necesitan uno o dos meses para volver a ser personas, porque ahora mismo ya llega un punto en el que ya no podían con los pantalones.
Muy emocionado Nacho Moyano, en algún momento incluso de su comparecencia postpartido, al borde de las lágrimas. No es para menos porque el equipo ha tenido que soportar muchísima presión esta temporada. Veremos qué sucede en esos dos últimos partidos, pero evidentemente está muy encarrilada la permanencia en Asobal del Frigoríficos Domorrazo. Además, en División de Honor Plata, por el título, perdió el Novas, lo hizo en Orrosal 29-32 frente al Covendas. Y por la permanencia, Teucro 29, Trapagarán 26, todo por decidir en la última jornada para los pontevedreses, además de Lalín 27... Zarauz 27. Por último, Ricardo, en un titular, triunfo del Anfib, que también cerró este fin de semana la temporada.
En un triunfo muy igualado contra Amibel por 74-80. De hecho, el encuentro estuvo tan igualado que se fue a la prórroga. En los últimos 5 minutos, los vigueses apretaron y mostraron más intensidad que su rival para llevarse la victoria.
Y también victoria por la mínima del Pollo Pescamar en Móstoles. Todavía pueden meterse las de Pollo en el playoff por el título. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Nosotros volvemos. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.